En el primer capítulo, Pablo, ya muy cerca de su muerte, estaba animando a Timoteo a continuar en su ministerio. Timoteo es un ministro joven, ha sido cristiano, entendiendo las Escrituras toda su vida, y quiere animarlo porque las cosas ya se están poniendo difíciles. Las persecuciones estaban empezando. El diablo estaba atacando. Habían enemigos fuera y enemigos dentro de la iglesia. Y parece que Timoteo tenía un poco de temor. Vamos a mirar al versículo 7 en el primer capítulo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y del dominio propio. Entonces, cuando vienen las aflicciones bien duras, es fácil tener temor. Es fácil tener angustias. Y el propósito de esa carta fue fortalecer a ese joven. Por ser parte de los que avanzan la verdad del Evangelio, es necesario a veces sufrir aflicciones y a veces aflicciones muy duras. Vamos a ir al capítulo 3 de este libro aquí, en 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecer es una palabra como sufrir. Y está diciendo todos que quieren vivir así. Por eso, eso no es un capítulo muy popular. El mundo es hostil a nuestro mensaje. Existen fuerzas grandes en nuestra contra. El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, pero de todos modos, estamos a cada cuando enfrentando esa realidad. Versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es un punto clave en saber cómo sobrevivir las aflicciones. No estamos confiando en nuestros propios recursos. No estamos diciendo, yo soy un hombre fuerte, yo sí puedo. No, tenemos que confiar en la gracia de un Señor que es soberano, que sabemos que está controlando todos los eventos. Tiene un control de toda circunstancia y está controlando la cantidad y la frecuencia de las aflicciones. Un Señor que ha prometido que no va a mandar más que podemos soportar. A veces parece mentira, a veces uno siente, no Señor, eso es demasiado. Pero Él ha dicho, no va a mandar más que puede soportar. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La obra de Timoteo no fue solamente seguir trabajando duramente durante los tiempos duros, sino tenía que preparar otros hombres también. No es simplemente poner un pie enfrente del otro, no, tú tienes que seguir y enseñar a otros. Hombres que pudieran empezar iglesias en otras partes. Hombres que pudieran tomar su lugar si Timoteo fue también preso en la cárcel. Porque Pablo estaba en la cárcel. Y parece que eso sí pasó con Timoteo. En Hebreos capítulo 13. Cuando llega al último capítulo del libro de Hebreos. En 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Parece que lo llevaron a algún cárcel y ya estaba en libertad. Entonces, por eso, tenía que pensar no solamente, no, yo estoy encargado de esa iglesia y ya está bien. No, tiene que tener otras personas que pueden llevar a cabo el cargo en tu ausencia. Entonces, eran responsabilidades pesadas que tenía que asumir ese joven. Versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es otra razón que no es un capítulo muy popular. Uno puede fácilmente responder, yo no quiero sufrir. entré en la iglesia para escapar de mi sufrimiento del pecado. No me digas que voy a sufrir aquí también. Pablo dijo que Timoteo tenía que estar dispuesto a servir como soldado. Que eso fue parte de la vida cristiana. Los soldados tienen que vivir en circunstancias incómodas. A veces tienen que comer comida no muy fina, tomar café frío. Yo lo sé, yo estuve en el ejército 2 años, yo sé cómo es. A veces tiene que vivir en el calor o en el frío, dormir afuera, a veces no se puede dormir mucho. El peor de todo es que los soldados tienen que ser testigos de las bajas de sus amigos. Aquí en 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces, Demas antes era un evangelista y ya se apartó. Eso no es fácil. A veces uno quiere pedir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y a veces no recibe siempre la respuesta que quiere. Versículo 4. Ninguno que milita, eso está implicando que estar en el ministerio es una forma de guerra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los soldados tienen que tener una dedicación muy firme. Cuando yo fui soldado, era muy joven. Mi padre más o menos estaba en contra. Pero como él fue soldado también, no pudo decir nada. Pero tuve que ir a Los Ángeles y me chequearon por la salud. Y después para entrar tenía que levantar la mano y jurar. Tenía que entrar en un compromiso. Tenía que entrar en un pacto. Porque, hermano, si un joven va y toma ese juramento y después llega a Irak, no puede decir, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo esperaba. Yo vi la película y las fotos en la oficina del reclutador, no era como esto. No, eso no lo que yo quería. No, una vez llegando ahí, tiene que pelear. Porque ya está ahí. Un soldado tiene que tener una dedicación a su llamamiento. Dice aquí que no puede participar en todas las actividades y placeres de la vida como otros pueden. Dice aquí que no puede estar enredado en los negocios de la vida. Sí se puede participar en negocios, pero no con la misma intensidad. Porque siempre tienes otros compromisos que son de más alta prioridad. Versículo 5. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Para ser un obrero aprobado, uno tiene que seguir las reglas. En la primera carta, Pablo estaba enumerando algunas de las reglas de la iglesia. Habló del papel de la mujer en la iglesia. Habló de las calificaciones de ancianos y diáconos. Y hay muchos que quieren servir en un oficio en la iglesia mientras están quebrantando estas reglas. Y a veces en los tiempos modernos inventan pretextos, excusas. Pero Pablo dice que eso no está permitido. A cada cuando, hermanos, se escucha en la noticia de deportes que hay un atleta que gana una carrera o se quiebra un récord, solamente para averiguar un poco más tarde que fue por causa de esteroides. Anda chueco, está en contra de las reglas y su victoria no es legítima. Lo van a quitar. Y por lo tanto, dice aquí, no es coronado. Es como que en algunas partes de Colombia, vi en la noticia que hay narcotraficantes muy ricos que regresan a su pueblo y compran edificios, hacen todas estas cosas para ser héroes, pero no legítimo, porque están usando dinero sucio. Y así es en la iglesia. Si andamos con éxitos aparentes, pero conseguidos por quebrantar las reglas, tampoco seremos coronados. Vamos a 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3 está hablando de materiales. en 3:11. En 3:11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De ahora va a hablar de edificar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esas son las buenas materiales, oro, plata, piedras preciosas. Pero las que sigan no, madera, heno o hojarascas. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, es posible ser salvado, tener muchos resultados en su vida, pero no recibir la recompensa. ¿Por qué? Porque no está construyendo con oro, plata y piedras preciosas, sino de madera, heno y hojarascas. Quiere tener un éxito, pero el éxito es como estos atletas, es un éxito ilegítimo y no puede ser coronado. Versículo 6 en nuestro texto. El labrador, para participar en los frutos, debe de trabajar primero. Esas son más exhortaciones para Timoteo, de diferentes trabajos. El trabajo de un labrador, preparando la tierra, plantando semilla, protegiendo la cosecha, aún con las máquinas modernas, es un trabajo duro. No es nada fácil. A veces tienen años buenos, y en otras temporadas tienen años de frustración, de pérdida, por el clima, por los insectos, por los diluvios. Vamos a Santiago 5:7. Porque Pablo está diciendo a Timoteo, tu trabajo en el ministerio es como esto. En 5:7 de Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. A veces en el ministerio no se ve ningún fruto por un tiempo, o se ve muy poco fruto, muy poca consecuencia de tu trabajo, y no se puede darse por vencido. Eso es el punto de ese capítulo. Hay que continuar trabajando duramente, con paciencia, con esperanza. No puedes simplemente abandonar el trabajo porque es duro, porque tú te sientes frustrado. La persona que no tiene dedicación no va a lograr nada. Tiene que tener una resistencia cuando vienen los ataques. La Biblia no dice que vamos a vivir constantemente en ataques. Creo que hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Pero a veces los 100 días parecen 100 años. O los 10 días parecen 100 años. Pero sí va a venir, y es una prueba si podemos resistir. Versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay que meditar en estas cosas. Pablo escribió esto para animar, para fortalecer. No se puede simplemente decir, oh, eso ya lo sé, ya he escuchado algo de eso, ya está bien, ya lo sé. No, hay que meditar cómo aplicas a tu vida. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. A veces, cuando los problemas vienen, conflictos, persecuciones, uno olvida totalmente de Dios. Esta persona me está haciendo esto. Pues, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Pero dice, recuerda de que Jesucristo, de la resurrección, del propósito por todo lo que estamos haciendo. Meditando en estas cosas, es más fácil seguir adelante en tiempos pesados. Versículo 9, en el cual sufro, está hablando ya de sí mismo, en cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí Pablo está usando a él mismo como un ejemplo. sufrió terriblemente, pero no dijo, ¿sabes qué? Eso no vale la pena. No, se quedó. Estaba en la cárcel, estaba preparando por su muerte y escribió esto. Perdió su buena reputación, perdió su buen nombre. Normalmente los que viven en la cárcel son criminales. Pero él tenía una confianza que aunque se pueden tomar preso el mensajero, el mensaje no es preso. Estaba saliendo por cartas, por enseñanza. Versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. A lo mejor, mientras Pablo tenía muchas aflicciones, problemas, orando por todas las iglesias, estaba viendo personas nuevas, transformadas, personas saliendo de la basura de su vida pasada, y por eso estaba animado. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo sabía que estaba cierta que Dios tiene personas que ciertamente tienen que ser salvadas, tienen que ser eternamente rescatadas. Cristo habló así en Hechos 18. En Hechos 18:9, Cristo hablando a Pablo, porque él tenía temor también, antes de, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, como Pablo está diciendo a Timoteo, Cristo dijo a él, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando Cristo dijo, yo tengo mucho pueblo, había personas que él sabía que iba a salvar. Ya están, no están salvados todavía, pero son escogidos. Como aprendimos en Juan 6:37, que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre ya dio estas personas a Cristo Jesús. Solamente tenía que ir y predicar. Y ellos ciertamente iban a despertar. Pablo sabía que estas personas tienen que ser salvadas. Y él estaba animado por esto. Animado a seguir adelante, en frente de toda oposición. Cristo ya compró la redención de ellos. Y el medio de aplicar la redención puede involucrar mucho sufrimiento de parte del ministro. Pero el diablo, aunque puede resistir el trabajo, causándonos dificultades, al fin y al cabo, todas estas personas serán redimidas. Los tres versículos que siguen eran como parte de un himno de la iglesia primitiva. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Somos muertos con Él, celebramos nuestra muerte con Cristo en el bautismo. En Romanos 6:3, enseña que de alguna manera hemos participado en la muerte de Cristo. En 6:3 y 4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estamos ya muertos a esa vida pasada. Y dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Sufriendo con Cristo va a producir premios incomparables. Los que son dispuestos a sufrir con Cristo realmente están mostrando que su fe es verdadera. Mateo 5:11. Mateo 5:11, Cristo dijo así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que cuando estas persecuciones vienen, es una prueba. ¿Realmente estamos creyendo que esto será algo por lo cual yo voy a recibir premio? ¿O empezamos a dudar y pensar, eso no vale la pena? Cuando uno no está dispuesto a sufrir y hacer sacrificios con Cristo, Es evidencia de o su fe es muy, muy débil o no existe. Y si uno siente vergüenza de ser cristiano en frente de ciertos grupos, entonces es razonable de que Cristo también se siente vergüenza de ti en aquel día. Sí, dice, si negaremos, Él también nos negará. Versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Actualmente ese versículo 13 es algo espantoso. Si Dios ha hecho amonestaciones, hablando de los que quiebran su pacto, los que sienten vergüenza de Él, los que realmente aman el mundo más que el reino de Dios, entonces Cristo tiene que ser fiel a sus amonestaciones. No puede decir en el día de juicio, ¿sabes qué? Eso no era realmente en serio. No. Si Dios haga una promesa, por buena o por mala, lo tiene que cumplir. Las amonestaciones de la Biblia están en serio. Entonces, todas estas enseñanzas eran para preparar a Timoteo a seguir adelante en la batalla, cuando las cosas se pusieran duras, y de no huir de sus responsabilidades cuando el trabajo parecía insoportable. Si Dios ha permitido circunstancias con dificultades, a veces dificultades tremendas, el mismo Dios te dará el poder de pasar por ellas, triunfante y no avergonzado. Versículo 14, recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo es un hombre de mucha experiencia. Evidentemente, en estas ciudades griegas, en que muchos tenían preparaciones en diferentes filosofías, muchos querían analizar la Biblia según sus conceptos de filosofía, y estaban peleando por palabras. Esto estaba pasando en la iglesia. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La solución es conocer completamente la palabra de Dios para refutar errores. En el libro de 2 Timoteo habla de personas que estaban trayendo errores a la Biblia. También 1 Corintios. Si uno quiere ayudar en corregir a otros, mientras no tiene conocimiento de la Biblia, puede salir del encuentro avergonzado. A veces la gente de la secta saben bien la Biblia. Están bien dedicados a la mentira. Y a veces los cristianos no son igualmente dedicados a la verdad. Por eso el ministro tiene que dedicar mucho tiempo al estudio. Tiene que saber cómo armonizar todas las doctrinas de la Biblia. Es bueno, hermanos, empezar enseñando niños. A veces la persona que realmente conoce la Biblia es la persona que enseña en escuela dominical, enseñando a los niños los 10 mandamientos, porque la maestra tiene todo memorizado. Es bueno enseñar a los jóvenes. Cuando estás enseñando, es como el latigazo está en su espalda. Tiene que preparar algo. Tiene que meter su cara en la Biblia. No puede simplemente decir, no, sí, cuando tengo tiempo voy a leer a mi Biblia un poquito para divertirme. No, tiene obligaciones. Bueno, quizás alguien está pensando, este capítulo es para los ministros, para los pastores, para predicadores. Soy miembro de la iglesia, esto no tiene mucho que ver conmigo. Bueno, si está pensando esto, tiene mucho que ver contigo, hermano. En cada iglesia donde tú encuentres, porque tú no sabes en 5 años si estarás viviendo aquí, en otro estado, en otro país. Dios te puede llevar a otra parte en cualquier momento, y cuando tú entres a una iglesia vas a estar juzgando, ¿es una iglesia buena o tiene problemas? Y la única manera de medir es usando la Biblia. Los que son ignorantes de estas cosas no saben si están en una iglesia buena o no. Por su ignorancia son fáciles de manipular, de explotar. Y también cada persona que empieza a crecer en el Señor estará ministrando. Ministrando a otros, en el trabajo, en el hogar, aunque informalmente, tal vez sin un oficio en la iglesia, pero sí estarán ministrando. Y tiene que ser un obrero aprobado. Así que lo que Pablo dice aquí a Timoteo aplica a todos nosotros. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himonea y Fileto. Están nombrando hombres que estaban dentro de la iglesia causando problemas. Versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornen la fe de algunos. Hermanos, esto es fácil de ver en nuestras vidas. Si tú salgas evangelizando y te tropiezas con unos testigos de Jehová, tú puedes perder mucho tiempo. Tú puedes perder toda la mañana en vanas palabrerías con ellos, discutiendo sobre doctrinas muy claras en la Biblia, como la deidad de Cristo, como la existencia del infierno, como el hecho de Cristo murió en la cruz, sobre la Trinidad. Tú puedes gastar todo tu tiempo, y el diablo usa a estas personas para robarte de tu energía, para mantenerte lejos de las personas que realmente quieren escuchar tu mensaje. Es una trampa. Pablo estaba diciendo a Timoteo, mira, tu tiempo está limitado, tienes que usarlo bien. No permite que el diablo te roba. Piensa en tu prioridad. No caigas en las trampas de distracción. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Habrá siempre doctrinas falsas, sectas. Pero sin embargo, la verdad seguirá triunfante. Dios conoce los suyos, los que tienen el precio de su salvación pagado, y estos tarde o temprano van a invocar el nombre de Cristo Jesús, van a apartarse de la iniquidad, y esto pasará aún en medio de toda la confusión y en medio de toda la oposición. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese es el punto de todo el mensaje de hoy. ¿Cómo ser un obrero aprobado? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda obra. Va a tener una vida fructífera en el Señor. Las personas que por fin aprendan y vivan estas cosas son instrumentos de productividad, son bien útiles, son obreros aprobados y pueden lograr grandes proezas en el reino de Dios. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Está hablando de pasiones juveniles. Pablo reconocía que hay tentaciones que son muy intensas para los jóvenes. Esa temporada de vida se cambia en el futuro. Las tentaciones, pero para los jóvenes la inmoralidad, la cultura, su música, sus fiestas, la presión de amigos que no son cristianos y están en una escuela del gobierno. Pablo dijo bien claro a Timoteo, tiene que huir de estas cosas. Tiene que huir como José huía de la esposa de Potifar. No puedes jugar, coquetear con estas cosas si quieres ser un obrero aprobado. Versículo 23, estamos llegando al fin. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay personas que vienen a la iglesia no para crecer, no para aprender, no para servir, ni para madurar, sino para discutir sobre doctrinas o sobre costumbres. Esto también te puede robar tiempo si te quedas involucrado en esto. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Está hablando de sufrir de nuevo. Sufrido, tiene paciencia, tiene control de sí mismo. No podemos, hermanos, caer en la trampa de discutir con enojo, levantar la voz, perder control. de nuestros sentimientos. Eso también es trampa del diablo. Dice que el siervo de Dios, el obrero aprobado, tiene dominio propio. Debe de no reaccionar a insultos. No debe de explotar en frente de estupideces. Debe de mantener la calma, sabiendo que el enemigo no es la otra persona. En una bronca, la otra persona no es tu enemigo es el diablo. Llegando al fin, 25, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. No conocen la verdad estas personas. Están en peligro, pero uno está aplicando los medios con calma para que quizás, en este caso, Dios concede lo que tú quieres. Tiene que mantener la humildad a todo momento. No puede exaltarse. Yo he visto personas que por esto han perdido sus ministerios. Por exaltarse, enojándose fácilmente, respondiendo a insultos. Eso no es la manera de Cristo. Una cita más y estamos cerrando. 1 Pedro 2. En el 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, era inocente, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomienda la causa al que juzga justamente. Entonces, no tenía la necesidad de responder al insulto, a la maldición. Lo dio a Dios. El obrero aprobado aprenderá esto. Y eso es importante, no solamente para el ministerio, para todo aspecto de la vida. Para vivir bien en la casa. Para tener buena relación en el trabajo. El que tiene ese dominio propio puede evitar mucha vergüenza. Último versículo, 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Eso es nuestro deseo, nuestra meta. Hablando con personas con la esperanza que escapan del lazo del diablo. Los que no son creyentes, aun por muy famosos que son médicos, científicos. La Biblia enseña que los que no son creyentes, que no son cristianos, están en una trampa, un lazo del diablo. Y el diablo tiene control de ellos y puede ejercer ese control cuando él quiere. Y para ayudarles a escapar, tenemos que aprender de ser un obrero aprobado, un vaso que el Señor sí puede usar, un vaso de honra. Si tú, hermano, si tú, hermanas, crees que Dios te está llamando a algo más grande, a un servicio más significante, si tú quieres ser un obrero aprobado en el sentido bíblico, uno que juega conforme a las reglas, uno que tiene dominio propio, que tiene la capacidad de sufrir aflicciones sin derrumbarse, sin ir del campo de la batalla. Entonces quiero orar por ti en esta mañana. Oh Padre, sabemos, Señor, tú has revelado en tu palabra que hay temporadas de la vida cristiana que no son nada agradable y que necesitan toda esa fuerza de que tú hablas en este capítulo. Pedimos, Señor, como tú estás levantando muchas personas en esta iglesia, pedimos que seamos todos conscientes de esto, que habrá tiempos tan duros que sentiremos la tentación de simplemente ir de nuestras responsabilidades. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a no huir, a recibir ese consejo que Pablo mandó a Timoteo, y resistir al diablo hasta que él huye de nosotros, como es la promesa. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo
ministrando a muchos jóvenes, a muchos niños, a muchas personas nuevas. Ayúdanos a seguir alrededor del mundo, Señor, publicando estos mensajes para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.